Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Paco Maruenda, Luis Herrero, bienvenidos.
Buenos días,
en algún momento de la mañana llegará Eduardo Inda, pero tenemos, Rosana, ya a Germán Terz para que nos dé la última hora desde Holanda. Germán, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, ¿cuál es el balance de la jornada electoral, si es que ya por fin han acabado de contar a mano los votos por si los hackers rusos se les adelantaban, que es una cosa bastante grotesca?
Sí, aunque realmente se leen los titulares y es bastante curioso en las conclusiones que se sacan. Pero bueno, tenemos a Rutte, al primer ministro, que ha tenido una seria caída de sus escaños, ha bajado un 5%, ha perdido 10 escaños. Sus socios, los socialistas, desaparecen prácticamente, han perdido el 25%, o sea, tenían un 25%, pasan a tener un 5%. Ellos prácticamente pierden 20 y tantos escaños. Tenían 39, pierden 32 escaños. Es decir, la coalición gobernante pierde 40 escaños. Pero si no se ha producido una cosa, no se ha producido lo que llaman el sorpaso, aquel célebre, no se ha producido el sorpaso de Wilders a Rutte. Entonces Rutte le saca 10 escaños, de 33 a 20, 13 escaños le saca a Wilders, con lo cual lo que llaman el peligro populista lo consideran neutralizado de momento.
Bueno, pero lo que planteabas ayer, que ha planteado también Emilio Cammani, que comentábamos, es que ha ganado asumiendo el discurso.
Ha ganado asumiendo el discurso.
Y además, gracias a Erdogan, gracias a la guerra con Turquía.
Ha ganado, lo que se ha visto es que ha capitalizado de una forma absolutamente, digamos, virtuosísima el conflicto. Lo dicen aquí, ayer surgieron ya voces diciendo que en realidad lo había agudizado, en todo caso, Rutte, con mucha habilidad, porque ha estado una semana apareciendo como el defensor frente al Islam. Ha sido Rutte, el presidente del gobierno, el que ha dirigido las acciones, el que echó del país a los dos ministros de Erdogan, el que ha estado hablando de que aquellos que no quieran integrarse se tienen que volver a sus casas. En fin, que ha asumido el discurso. El discurso de Wilders y el discurso de un gran parte de la sociedad holandesa, que no vota a Wilders. No vota a Wilders porque le parece un personaje excéntrico, porque le parece un radical en muchas cuestiones, porque les parece una persona poco fiable, casi marginal como persona, pero que desde luego que ese es el discurso que ha marcado la campaña y es el discurso, ¿sí me oyes?
Sí, sí.
Es el discurso también que ha marcado no solo la campaña, sino que ha marcado al final el resultado. Lo que pasa es que, dicho de una forma así castiza, le ha robado la cartera Rutte a Wilders con el discurso,
bueno,
con Erdogan.
Y ahora, ayer nos contabas que ¿cuántos van a hacer falta para formar gobierno? ¿Cuatro o cinco? O sea,
pues van a hacer falta, tal como se han desplomado, porque, como digo, ha desaparecido el Partido Socialista, el hundimiento de la izquierda es general, salvo los verdes, que suben, que han tenido un éxito personal con Claver, un joven que es muy del perfil, digamos, de Trudeau, uh-huh, del canadiense de este tipo, y que ha tenido bastante éxito y que tenían 5 escaños y se han subido a 15. Salvo eso, la izquierda se ha caído, los socialistas radicales también bajan, pero sobre todo se ha hundido el Partido Socialista, que es uno de los tradicionales pilares, digamos, del escenario político holandés. Han subido los cristianodemócratas, que habían tenido un gran batacazo cuando hubo una transfusión de votos hacia Rutte, hacia el partido de Rutte. Han subido algo los cristianodemócratas a 19, han subido un grupo, digamos, liberal, que es el D66, y Wilders está con 20. Así las cosas, necesitan al menos 4 partidos, cuando no 5, para formar un gobierno estable. Esto se puede alargar. Decía Dijsselbloem que iban a negociar, aunque fuera los 4 años de la legislatura, para formar un gobierno. Pues puede ser que les hagan falta.
Y luego decían de
muy,
y luego,
va a ser muy complicado.
Luego decían de Italia. En fin.
Sí, va a ser muy difícil, pero ellos lo que, como todos estaban con pánico, ahora piensan que simplemente porque no ha ganado, sino ha subido, por supuesto que ha subido mientras Rutte ha bajado y la coalición en general se ha despeñado, pero como va a poder repetir Rutte como líder más votado y Wilders no ha sacado lo que 3 semanas antes de las elecciones marcaba, que era una diferencia de sacarle él por los 5 o 6 diputados a Rutte, que eso es lo que se veía como una catástrofe, porque no hubieran dejado votar a Wilders, pero hubieran dejado al partido más votado marginado como lo van a tener ahora, y eso hubiera tenido un coste político muchísimo más alto y hubiera tenido un mensaje en Europa distinto. En este momento piensan que pueden, en este momento, asumir parte del discurso de Wilders y a Wilders dejarlo marginado, porque nadie quiere negociar con él, y pues desde luego no van a entrar en negociaciones para la coalición con él.
Pues muchas gracias, Germán, por esta ultimísima hora desde Holanda.
Vamos a ver cómo sigue todo.
Muy bien.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, debo decir que efectivamente el gran dato, que además es el gran dato en toda Europa, es el hundimiento de la socialdemocracia. Porque hay elecciones en abril, donde muy probablemente el Partido Socialista no va a pasar a la segunda vuelta, puede ser hasta cuarto. Es decir, y además, porque en Alemania tampoco, mira que cae Merkel, pero los socialdemócratas que gobiernan en la Große Koalition, pues tampoco están, digamos, recibiendo esos votos de castigo. No llega Eduardo. Eduardo, bienvenido.
Buenos días.
A ver, Luis, ¿cómo lo ves? Tú que has estado en Estrasburgo, no, hombre, has vivido en las Europas con esas nieblas.
Se puede, no, hombre, hay varias ideas que se pueden sacar, pero el hundimiento socialdemócrata en Holanda se produce en un contexto de coalición. Sí. Y eso, pensando en clave española, será todavía un aliciente más de cara a las primarias del PSOE, etcétera, para dejar muy claro que con el PP no se puede ir a la esquina. Es decir, que una vez más se demuestra, dirán, y no les falta la razón estadística, en Alemania pasa un poco parecido, que las coaliciones son castigadas. Bueno, sobre todo a la parte menos importante de esa coalición, el partido minoritario.
Bueno, pero es un problema general de toda la socialdemocracia. Hace 10 años sí, que está hundiéndose en toda Europa, porque lo que hay en España desde Zapatero no es socialdemocracia. Es un socialpopulismo guerra civilista. Bueno, es decir, socialdemocracia había con Felipe González.
Zapatero
hasta el 93.
Lógicamente el padre putativo de Podemos.
Y tan putativo, ¿no? Sí. Bueno, pero hay más asuntos. Yo lo que quiero es que me diga, a ver, La Vanguardia ayer daba la hoja de ruta. Ahora ya estamos con las líneas rojas, la hoja de ruta, mirar hacia adelante, todas esas bobadas que repite todo el mundo, los choques de trenes.
Pues, ¿y el plan?
El plan, que es hoja de ruta. El plan, el proyecto, el esquema. Bueno, el guión o la guía, que es de cómo proclamar la independencia después de haber inhabilitado al Parlamento. Porque a mí lo que me llama la atención, Luis, es la poca importancia que se le ha dado a la decisión de la mesa del Congreso del Parlamento de Cataluña, diciendo que una decisión ejecutiva pasará directamente a ser ejecutiva sin debatir, lo cual, entonces, pues que renuncien al sueldo los parlamentarios, ¿no?
Sí, me sorprende que os lo toméis muy en serio, de verdad. A mí me empieza a preocupar.
Es que pagamos el sueldo de toda esta gentuza.
Sí, oye, pero ellos pueden hacer lo que quieran, pero tienen que hacerlo dentro del marco estatutario y el marco constitucional.
No lo hacen.
El Tribunal de Garantías Autonómicas Estatutarias, que se llama allí, ya les pegó un revolcón, y eso que es mayoría nacionalista.
Fíjate,
¿no?,
lo que les importó.
Fíjate lo que les ha dolido
temblando,
el revolcón.
Están temblando.
Pero mira, de momento más está inhabilitado. Dentro de unos días, Kiko Oms estará inhabilitado. Dentro de unos días más, Forcadell estará inhabilitada.
¿Y
se irá progresivamente suspendiendo pues aquellos actos que son inconstitucionales.
No,
es decir,
aquí lo que no se suspende es el proceso separatista.
Ya, pues ya vamos a ver. Es decir, ellos pueden, insisto, hacer lo que quieran, pero están en un callejón sin salida. Es decir, se han metido en un callejón sin salida y siguen avanzando con paso firme a una puerta
la
de hierro
es eso,
que se le pega una castaña monumental.
Pero Paco, yo creo que, a ver si nos ponemos de acuerdo, que ya somos mayores. Puedo comprarte la mercancía de que están en un callejón sin salida, pero hay dos maneras de hacer la crónica de cómo se comporta en el callejón sin salida. Tu crónica y la de muchos. ya están desorientados, ya se han dado cuenta de estar en un callejón sin salida, empieza a haber un cierto desánimo entre ellos, unos van por la derecha, otros escalan las almenas, otros buscan hacer un agujero en la pared para encontrar una salida. Y luego está la crónica de lo que yo veo, yo no digo que tenga razón, digo, estos señores siguen avanzando en ese callejón sin salida como un solo hombre y sin demostrar aparentemente ninguna duda.
Bien,
esta es la cuestión.
Sobre todo después del espaldarazo del Tribunal Superior, más bien inferior, de Justicia de Cataluña con esa sentencia grotesca. Bueno, que es grotesca. Bien, apostada. Es verdad que apoyada con una fiscalía que detectó prevaricación y no malversación de fondos cuando hay hasta facturas.
Pero o sea, si de esa sentencia tendremos que hablar, desgraciadamente, cuando se produzca en el Supremo.
Pues estará muy... Claro, y que, pero eso te iba a preguntar. Tú que conoces ese gremio, ¿el Supremo por dónde va a ir? Y tú, Paco, a ver, ¿qué noticias tenéis?
Hay una cuestión importante en lo que hace referencia a OMS, y es que OMS sí firma un papel. Y entonces, como una cosa es lo que hablamos de las opiniones, que están todas son muy buenas y muy razonables...
No, opiniones que tenemos, que cuando dice Artur Mas, presidente de la Generalidad, sí, lo vamos a hacer y lo hace, eso no
sí,
es una opinión.
Es una declaración, es decir, es una declaración de intenciones que no queda plasmada en un acto político.
¿Cómo que no? ¿El referéndum?
No, porque lo hacen otros. Ahí el problema es mostrar... Sí, claro, es que yo
o sea, entiendo... va a los voluntarios. Al final lo hicieron los voluntarios.
No, todos sabemos que lo hizo Mas, pero pues desgraciadamente no hay las pruebas que digan que lo hizo Mas, no hay el acto jurídico. Sí, porque aquí lo que se está debatiendo es otra cosa, ¿no?
¿El propio Mas?
Sí, bueno, que dijo.
¿Lo dijo?
Eso no hay... Yo entiendo que es verdad, oye, mira, pero no pasa nada, ya está inhabilitado. Hay unos que pensaréis que se ha sido blando, que si Soraya, que si no sé qué, que si no sé cuántos, ¿no? No ha tenido nada que ver, es decir,
no,
ya está.
No, nada, claro, ya lo dijo ayer Lesmes, no tiene nada que ver, la justicia española es absolutamente independiente.
Pues es independiente.
Por eso
y es
nombran
muy...
los políticos, el Supremo, el Consejo del Poder Judicial, el Constitucional, pues y los tribunales superiores. Superiores de Justicia, pues
no,
así es de independiente.
No nombran los Tribunales Superiores de Justicia, nombran al presidente solo del Tribunal Superior de Justicia.
Que marca la línea.
No, pero decirme, no, oye, pero el día que tú quieras y te traes a los decisiones a todo el mundo y hacemos el debate de ver qué modelo queréis. Oye, a mí me parece muy bien. ¿Queréis un modelo gremialista?
Cuando me habláis en plural, señor Maruenda, vos me habláis en plural, no sé a quién os referís.
Pero ya estamos hablando que hemos dado el salto, ¿no?
Sí, no, es que
es un diversionista.
No, si es Federico, si es. Si la gente lo está oyendo, eres tú que vas llevándolo al terreno tuyo.
No,
y yo te lo estoy desmontando,
que...
entonces ya huyes.
A ver, Luis publicó un artículo el sábado por la noche, que yo lo leí,
domingo
por la noche, que me viene muy bien, porque así yo abro tal, porque normalmente está muy acertado, lleva una racha extraordinaria.
Gracias, Federico.
Es verdad. Y decía al final de ese artículo, no se había producido, ojo, no se había producido la sentencia, ¿eh?
Sí.
Pero dice, en el ámbito del gobierno se ha extendido la curiosa especie que es la que acaba de explicar. Es decir, en el fondo no saben qué hacer. ¿Cómo que no saben qué hacer? Proclamar la independencia.
Es más, todavía, ya veréis cuando la conozcamos con detalle. Es decir, a mí lo que me sorprendió, y eso es lo que inspiró el artículo, es llegar al conocimiento de que el Partido Popular de Cataluña, con Ayllón como autor material e intelectual de la ponencia, había pergeñado una ponencia para que se debata en el Partido Popular de Cataluña, afirmando rotundamente y colgando de esa premisa todas las consecuencias lógicas que se derivan de ella, y es el procés está muerto. Y yo dije, bueno, puede estar tan muerto como estaba hace un año,
sí,
o como hace dos, porque podemos comprar la mercancía del callejón sin salida, lo que te
digan. 2012,
pero hombre, no digas, pero no digas que está muerto.
Pero vamos a ver, pero la manifestación que se está produciendo dentro de ese callejón sigue avanzando con la misma celeridad y con la misma convicción del mundo. Por eso me parece que es especialmente interesante que ayer Oriol Junqueras, todo el mundo te decía, empezando por Paco.
Sí.
Yo creo que Paco la semana pasada deslizaba la idea, si no fue la semana pasada, Paco, perdóname, pero te lo he oído decir en alguno de los 17.000 sitios donde te prodigas. No, es que Oriol Junqueras lo que quiere es llegar a ser presidente de la Generalitat y no hará nada para que ponga
sí,
en peligro ser presidente de la Generalitat. No firmará nada, que pueda reinhabilitarle.
Esquerra Republicana,
etcétera,
no va a ser ni
bueno,
Esquerra
pues ayer sale y dice que no solo mantiene el referéndum, sino que va a firmar la convocatoria, para que no haya dudas.
Claro.
Entonces,
a ver, Luis, tú sabes que el político dice una cosa y hace la contraria.
Ah, bueno,
en general, no
pero
todos.
Estos llevan haciendo hace 5 años que hacen, otra cosa es que digan que no hay pruebas de que lo hacen. No han hecho otra cosa más que dar votar. Mira, lo dijo Albiol antes de que Ayllón le escribiera los discursos. Un golpe de Estado a cámara lenta.
Si no han hecho nada de momento, lo que están haciendo, digo nada que sea jurídicamente perseguible. Yo es que de verdad...
¿Cómo no va a ser jurídicamente perseguible un golpe de Estado con un referéndum que participa un millón de personas?
Si han inhabilitado a tres.
Entonces, ¿por qué lo inhabilitan?
Es donde yo voy. En el momento en que ellos hacen actos jurídicos, tú los vas inhabilitando. En el momento que ellos tomen una decisión, además ahora...
Que no son actos jurídicos, son hechos políticos.
Cuando se modificó afortunadamente el Código Penal, y más se tendría que modificar para matizar y aclarar lo que es malversación de fondo público y administración desleal, que por fin se hizo bien, porque el problema de la sentencia, y tanto que nos metemos con los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es que ellos tienen los instrumentos que los políticos les dan, ¿eh? Ja. Los políticos.
Perdona, de Podemos, que me he leído PP, algunos momentos de la sentencia que produce alipori leerlos.
No lo sé por
vergüenza
qué. Yo me la
ajena.
Leí con interés y no sentí.
Pues a mí me recordó la frase de Azaña. Si usted no se ruboriza, le dijo al de la oposición, permítame que yo me ruborice.
Oye, mira, el otro día coincidía con Adolfo Prego, que es un gran jurista, un gran penalista, que fue es magistrado de lo penal del Tribunal Supremo y ahora está en excedencia. Oye, pregúntale. No es sospechoso de ser un jurista.
Oye, vamos a ver, que yo no necesito... Mira, si yo dependiera de mi idea de la justicia, de lo que hacen los jueces en España, la habría perdido por completo.
Sí, además, Paco, pero,
mi idea de la justicia se basa en un hecho moral, y es que el bien está bien, el mal está mal, lo que
político.
Es legal es legal y lo que es ilegal es ilegal.
El problema es el político.
Que hace que lo ilegal sea legal porque le conviene.
Bueno, eso ya es, podemos estar de acuerdo. Entonces, el problema es el político que no da al juez los instrumentos suficientes para poder actuar, porque la legislación es laxa.
Dios no quiera, porque nos meteremos en un lío, todos, empezando por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el Supremo considere los mismos hechos, porque OMS hizo lo mismo que el resto de los demás. Lo único que pasa es que está siendo juzgado por el Supremo, porque es aforado. Perdona, que contemple los mismos hechos y llegue a conclusiones jurídicas distintas. Como, por ejemplo, que advierta el delito de prevaricación y que en vez de 2 años de inhabilitación le caigan 10, que es lo que pedía el Ministerio Público. Porque en ese juicio no solo se está juzgando, desgraciadamente ya rebus sic stantibus, al señor OMS, se está juzgando a los juzgadores de Mas, de Ortega y de Rigau.
Como siempre que va a la instancia superior, pero sobre todo, como sabes muy bien, Luis, ahí hay una diferencia, y es que OMS sí que hay un papel donde da instrucciones.
¿Qué pasa? ¿Cómo
es que
un papel?
Es una tontería.
Está grabado en todas las televisiones, las llamadas de Mas, la presunción de Mas, 40.000 tíos que llevó para presionar al tribunal, que dijo lo volvería a hacer, se hizo la foto después de la sentencia con la urna, prueba material de la prevaricación.
Hay una crónica periodística muy interesante que te brindo, porque tú tienes más medios que yo para que llegues al esclarecimiento de la verdad. Hay un intento, que a mí me consta y que probablemente a ti también, de medio pactar el orden de las sentencias, diciendo que sea primero el Supremo, porque marca el camino. Después de todo, es además, el Supremo va a tener que pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque va a ser recurrida.
Sí.
Si no la recurren unos, la recurrirán otros, y si no, los dos. Y por lo tanto, si nosotros damos el camino, ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sabe un poco por qué detenerse. La pregunta del millón es, ¿por qué tuvo tanta prisa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de no respetar ese íter que era el lógico y adelantar una sentencia sabiendo que eso iba a colocarle mucha más presión al Supremo? Porque ahora el Supremo, ¿qué hace? Digo, no solo condeno a estos señores, sino que además les digo, con carácter indirecto, a los de Cataluña son ustedes unos merluzos.
Moralmente los condena, claro que los condena.
Yo creo que va a ser muy parecida, ¿no?
Bueno,
esa es mi impresión jurídica.
Bueno, entonces, si templan gaitas, quedarán al mismo nivel.
No, no es templar gaitas, es cogiendo el Código Penal.
¿Cómo que no? Pero no dices que OMS es sí firmó.
Salvo el caso de OMS, te digo. Pero
lo que va a ser el Supremo. Pero si OMS hizo lo mismo que Mas, ¿irá el subordinado de Mas?
No exactamente, porque... Pero en cualquier caso, lo importante no es el debate jurídico, yo creo que es el debate político. ¿Qué va a pasar? Y la gente que nos escuche, que tengan absoluta tranquilidad. Cataluña nunca, nunca, nunca va a ser independiente,
esa no es la
ni
cuestión.
Va a haber referéndum.
Esa no es la cuestión.
Escúchate, lo he dicho, ni va a haber referéndum.
Ya la última vez que nos lo dijo referéndum. Mariano, hubo.
No, bueno, pero fue distinto.
La última vez nos dijo Mariano, tal día que, como el miércoles, nos dijo que el domingo no habría referéndum.
No hubo
referéndum. Y lo hubo. Ah, no hubo referéndum.
No,
o sea, lo que hicieron un millón y pico de tíos, que ellos dijeron 2 millones, en un arde... No, fue un referéndum.
¿Quieres que hagamos un referéndum para la independencia de Madrid y no nos pasa nada?
Mira, Paco, entonces si no pasa nada, no sé de qué hablamos.
Yo quiero hacer una apuesta contigo, Paco, porque ya últimamente voy conociendo tu capacidad escurridiza y quiero dejarte sin salidas. Ya sabes que mi apuesta clásica es el pincho de torta de caña, pero estoy dispuesto a subirla si tú quieres. ¿Va a firmar el señor Junqueras algún papel que le suponga la inhabilitación y por lo tanto le cierre la puerta a ser presidente de la Generalitat? ¿Sí o no?
No.
¿Cuánto te apuestas?
A ver, venga, yo me apuesto siempre con Federico.
Pero un buen libro, no, los libros de Paco son muy buenos.
No, lo que quieras, vamos, yo no tengo problema.
Y al jamón. El jamón es lo único que no falla en España. Mientras Europa no sea Eurabia, el jamón.
Tú te apuestas el jamón porque tienes la llave secreta de la despensa de los jamones.
Hombre, no. ¿Quieres que yo colabore? No, ya se acabó. Ya no hay despensa ni
vale,
nada.
Vale, de acuerdo. O sea, un jamón.
Venga, un jamón.
Por mantener la tradición de esta casa, de este programa y de
jamón,
Federico.
Ya te ayudaremos.
Un jamón.
A sufragar
el día
que vas a ganar, ¿eh?
Claro,
no vais a ganar, vais a perder.
Pero vamos, si tuviera yo tan seguros todos los jamones de mi existencia, pero en fin.
Que más bueno, que Junqueras se va a arriesgar a ser inhabilitado.
Vamos, se va a arriesgar.
Sabiendo que si le inhabilitan no puede nadie
en fin. Donde podemos poner una alarma de detección precoz es en la sala de los jamones que dice Luis, que sí. Yo no sé dónde está.
No, ahora estaba ahí, pero ya pereció. No, es que Luis ramoneaba.
Ni nadie lo sabe.
Oye, pero una alarma de detección precoz para que el ladrón del jamón no entre...
Aparece claro. Ahí.
Lo tenemos muy complicado porque ¿dónde ponemos la alarma? Si el único que sabe dónde está esa dependencia secreta es Federico.
No, yo qué va, pero yo me he enterado después cuando ya se vació. Yo me he enterado después. A mí no me lo cuenta.
La alarma
no
de detección precoz de Securitas,
o sea,
Direct.
El marido es el
pues
último.
Pues investiga a ver quién vació. Porque
no,
la
porque
vez...
prefiero no saberlo, así me evito la tentación. Porque evita la tentación, evita
la
el peligro.
Última vez que entre...
sala de los libros. ¿Hay una sala de libros?
Sí.
¿Para ir a saquear?
Bueno, tengo un despacho adjunto con un montón de novelas policíacas y también libros históricos.
Bueno, alarma de detección de Securitas Direct para que Paco Maruenda no pueda entrar en esa sala a llevarse el libro, a no ser que tú se lo regales, por supuesto.
Sí, sí, sí.
No, no. No.
Yo le hago la pelota semana tras semana y nunca consigo
hay que
ponerse
en serio.
Bueno,
en Securitas Direct te van a mandar, ya hablando en serio, a un experto a tu domicilio, a tu despacho, donde quieras instalar esa alarma, para que te explique cuáles son los puntos delicados, débiles que tienes en la seguridad en tu hogar y para que le pongas solución. Alarma de detección precoz de Securitas Direct en el 900-130-900. 900-130-900.
Colacel.
Un complemento natural que nos va a ayudar a recuperar el colágeno que nuestra piel va perdiendo con los años y reducir así las arrugas, la flacidez y las estrías. Se vende en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Y el Corte Inglés?
Y en el Corte Inglés, camisa nueva esta, ¿no?
¿Te gusta?
Sí. Sí, es bonita. Sí. Está muy bien.
A mí regular. Era...
A ti regular.
Es que
me extrañaba.
Él es
extrañaba.
Un poco más extrañaba. Antiguo. Sí,
desde luego, para la tele horrible, porque seguro que eso se muere. Y...
Ya no existe el muere.
No, ya no existe. No. Pero en cualquier caso los cuadros...
Tú te quedaste en el UHF.
Llevamos camisa parecida, mi amigo Luis.
Sí, sí, sois más o menos...
La mía es más verde que la tuya.
Sí, exacto.
La mía es más azul.
Son primas hermanas, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, sí.
Venga, para el Día del Padre... obvio así la parte que tengo a la derecha porque como no le gustan esas cosas pues no tendrás regalo.
Bueno, pero
sí,
puede
Federico,
quedarse, yo sí
vas
quiero.
A tener regalo,
podría tener de padre y de abuelo.
De abuelo, pues también.
Yo como no he llegado a esa beata situación, pero espero llegar alguna vez y oye,
pero todos los nietos de la empresa que son muchos.
Bueno, oye, el niño de Nuria Richard, ¿has visto qué preciosidad?
No,
se llama Saúl, es maravilloso.
Oh,
es un niño absolutamente encantador. Oh, tenemos
mira, pues,
unos niños.
Hasta el 29 de marzo tenemos televisores Samsung con tecnología.
Hasta el 29 de marzo, si es el 19 de marzo o lo habéis retrasado 10 días.
Pero es que te estoy hablando de tecnoprecios. Como no te interesa lo del Día del Padre, te voy a hablar de televisión.
Claro.
Es que o sea, encima que
pasará el Día del Padre, tú lo verás pasar.
Claro,
pasa
y no
la
te
vida,
llegará.
Pasa
no pasa
vida.
Nada, pero te va a dar igual. Mira, un televisor Samsung, que este está muy bien, un 20%.
¿Cómo de grande?
Las pulgadas ahora mismo... No,
hay de
porque
cintas,
son varias.
Pulgadas enormes.
Hasta
las
52. Hasta 52.
Yo el último,
tienes.
El que tengo en casa, puf.
Una barbaridad.
A duras penas entró.
Casi da miedo la imagen
es que
porque parece que la
ellos.
Tienes en casa.
Es maravilloso. Veo cada vez que, por ejemplo, ayer que perdió Guardiola, lo vi con todo detalle.
20% de descuento. Te lo envían a casa, se llevan el antiguo. Y luego también tenemos en la cocina, por ejemplo, pues microondas, hornos, placas, con un 15% de descuento y lo pagas en 12 meses. Son los tecnoprecios en el Corte Inglés. Luego os doy pistas del Día del Padre. Se tapa los oídos Luis Herrero.
Bueno, una pausa y volvemos al asunto. Y supongo que volverá Eduardo Inda, que ha llegado, ha saludado y se ha ido.
Hay que buscar una exclusiva.
Esto es como la crisis del infierno. Dice, y el infierno dice, uff.
No hay crisis.
Ya no es lo que era. El diablo llega a las 12, firma y se va. Pues así estamos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos a acercarnos, enseguida les damos el tiempo, pero vamos a acercarnos al Congreso porque antes les hemos contado que... No, todavía no. Vamos entonces a dar el tiempo y luego nos acercamos al Congreso porque antes les hemos dicho que el decreto ley o la ley, etcétera, para acabar con el monopolio...
La convalidación del decreto, bien, que es lo que se votaba hoy, ¿no?
Fíjate qué bonito. Bueno, que es orden de Bruselas, es decir, que tampoco es una cosa que tal... Pues el ministro de Fomento lo presentaba hoy, contaba con el apoyo de Ciudadanos y el PNV, que es acabar con un monopolio infecto contra el que están los jóvenes estibadores y todas las estibadoras que están discriminadas en esa costumbre medio medieval. Pero en fin, luego se lo contamos porque parece que Ciudadanos, en una de esas cosas que solo entenderá Rivera, se ha vuelto a abstener.
El PNV ha votado a favor, pero Ciudadanos se ha abstenido y ahora tiene todos los datos.
Sí, es Mariano. Una maniobra interesante, o sea, más allá de la estiva. Sí, sí.
No, claro, esto es lo de siempre, Mariano, que te enteres que a nosotros no nos tocarás más las narices.
Y sobre, hombre, pero lo del PNV también, de cara a los presupuestos, tiene un valor significativo.
Pero si votaron los presupuestos de la ETB.
Sí,
pero ya ellos, ¿no? Porque al final, haciendo estas tonterías, la gente, los españoles, tontos no son.
Déjame.
Ya Ciudadanos está debilitado, si sigue haciendo estas cosas, se va a encontrar en la papelera de la historia.
¿Tú estarás feliz?
No, hombre, yo creía que, te lo digo de corazón, que el Ciudadanos podía ser un elemento cubriera,
Paco.
Sí. Un ala de voto de la izquierda. No, si a mí me es igual.
Vamos a ver, el tiempo, ¿cómo está el tiempo? Hoy vuelve a llover en el sur, vuelve a llover en Canarias, en la parte occidental, o sea, Huelva, en una parte de Cádiz, la parte atlántica de Andalucía, en el Estrecho, y ya. Y en el resto de España, cielos despejados, alguna nube en el norte, pero pocas, porque siguen subiendo las temperaturas en el norte. El resto está más o menos igual. 8 grados tenemos en Madrid, nos iremos a 21, la máxima en la tropical Orense y la ecuatorial Bilbao, que se va a 25 grados. 25 grados, dirán, no es gran cosa en Bilbao. En Bilbao es sorprendente. Bien, y la mínima, siempre solos, Luis, pero eso no nos arredra. Llevamos solos toda la historia. O sea, en Teruel, 0 grados.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Uf, justo hoy me pillas fatal, papá. Tengo que ordenar los canales de la tele.
Pero si llevamos 12 años con ellos así.
Ya, papá, pero hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones drásticas, aunque duela.
A partir de ahora no tendrás que inventar excusas si tu padre te propone planes. Porque con la guía Repsol podréis disfrutar de los restaurantes y destinos más apetecibles y divertidos. Este Día del Padre, regálale más planes juntos. Regala guía Repsol.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, pero antes, para la gente decente, para los jóvenes que quieren hacer carrera en la abogacía y en el mundo mundial, ISDE.
Así es, para aquellos que estén soñando con convertirse en abogados de élite, cursar una carrera que les lleve a la abogacía entre los mejores despachos del mundo, tienen una gran oportunidad ahora con la prestigiosa Escuela de Negocios ISDE, de una Law School, que es rankeada la segunda mejor Law School del mundo ahora mismo por el ranking de Financial Times. Bueno, pues está este doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Como siempre decimos, los mejores profesores, prácticas desde primero de carrera en los mejores despachos de España y del mundo y estancias académicas en Columbia, Nueva York y Cambridge en Reino Unido. Es decir, programa magnífico para ser un abogado de élite. Toda la información en el teléfono 91-126-5180. Repito, 91-126-5180 o entrando en www.isdegrado.com.
Bueno, ¿y en la bolsa?
Bueno, el IBEX 35, Federico, está anotándose un 1% en estos primeros compases de cotización.
Exactamente lo que ha subido el precio del dinero en Estados Unidos.
Sí, efectivamente, vamos, lo clava. 10.081 puntos para un IBEX 35 que, dicen los analistas, se prevé que pueda llevar la carrera hasta los 11.000. Veremos cómo evoluciona a lo largo del día. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en el 1,8. Recuerda que es el nivel que está moviéndose esta última semana. Y la prima de riesgo en 137 puntos básicos de diferencial con el bono alemán.
Bueno, aunque yo soy más partidario del jamón como medida de trueque, pero una onza de oro tampoco es mala apuesta.
No, desde luego. Y más,
un poco sí, más cara, pero es una onza de oro, ¿eh?
Más, fíjate, hoy el oro está a 1.202 euros la onza.
Fíjate, que es la medida internacional.
Es la medida internacional,
pues
eso
tengo
es.
Aquí unas onzas de oro que no sé qué hacer con ellas. Oye, yo veo a Mariano viendo ahí en su arcón y diciendo, Paco, tengo aquí unas onzas de oro y no sé qué hacer con ellas. ¿Qué me aconsejas?
Bueno, pero si no pues queremos
Paco,
una onza...
seguro que le aconseja bien.
Si no queremos una onza, podemos comprar desde unos pequeños gramos hasta pocos gramos, ¿no? Pequeños gramos sigue siendo
un lingote, como...
pisapapeles, como dices tú,
claro. Y además te lo guardan allí. Porque hay que decir que es oro físico, pero ellos te lo guardan en una caja fuerte.
Y ellos llegan los amigos de Podemos o Carmena te hace la vida imposible, te lo pones en el bolsillo o en la mochila y sales corriendo.
Claro, y ellos son,
claro, seguro,
ellos son de Gusa.
Depende de cuando tengas, correrás o no, porque pesa, como sabes.
Sí, pero oye, el oro tuyo no pesa, ¿eh?
Donde no pesas en la caja de seguridad de Degusa, que es donde nos lo pueden guardar, si queremos que nos lo guarden ellos, pero desde luego lo que van a hacer va a ser asesorarnos y darnos la mejor de las inversiones que podemos hacer en este metal precioso. Toda la información en el 911-982-900, repito, 911-982-900 o en www.degusa-mp.es, Degusa con dos S, guión medio mp de metales preciosos.es.
Bueno, el Teatro Real va a dar una oportunidad a jóvenes talentos como Sting y Tom Jones.
Pet Shop Boys. Rosario, la verdad es que la mezcla es un poco ecléctica.
Sí, sí.
¿Fonsi Nieto?
No, no, lo es muy capaz de estar Fonsi Nieto y de momento no se anuncia Paquirrín, ¿no?
Por el momento no, pero bueno, serían dos DJs, tanto Luis, o sea, Fonsi Nieto como Kiko Rivera. Así que, no, lo que ya tiene preparada es la tercera edición del Universal Music Festival. Va a ser en el mes de julio y, como decimos, esos grandes artistas, Sting, Pet Shop Boys, Tom Jones, y además va a aprovechar para celebrar lo que es su segundo centenario del Teatro Real y 20 años que se cumplen ya desde que se reabrió. Así que triple celebración en el Teatro Real este verano.
Bueno, vamos a ver, ya podemos hablar con Mariano Alonso, sí, que está en el Congreso. Mariano, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Bueno, ¿qué ha pasado para que Ciudadanos, para que nuestros oyentes y los que nos ven por televisión, por el 125 Movistar, no piense que les hemos engañado? Estaba previsto que Ciudadanos votara a favor de la convalidación que había propuesto el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de ese, no sé si es ley, decreto, ley o lo que sea,
decreto,
pero que venía marcado por la ordenanza de Bruselas, que es que prohíbe este género de gremialismo sindical, ¿no? En este caso de los estibadores. ¿Qué ha sucedido?
Bueno, pues lo que ha sucedido, Federico, es que Ciudadanos ha guardado la postura hasta minutos antes de entrar en el Pleno. Te comento que personas del grupo parlamentario ni siquiera sabían cuál era la decisión final, a la espera de que hablase José Manuel Villegas, el secretario general del partido, como lo ha hecho, ya te digo, un minuto antes de entrar en el Pleno. El propio Villegas decía ayer, anunciaba el sí, decía además que no condicionaban el voto a que hubiese acuerdo final, sino a la oferta del Gobierno, que les parecía razonable, la oferta que se había hecho antes de la reunión ayer en la que participó el propio ministro de Fomento con el sector, pero ahora dicen que como no se ha llegado a un acuerdo, que lo que tendría que hacer el Gobierno es dar más tiempo, que el Gobierno ha reaccionado tarde y que por lo tanto el voto va a ser la abstención. Este es el cambio de Ciudadanos en las últimas horas.
¿Y a ti qué te parece?
Bueno, a mí me parece que evidentemente Ciudadanos en esto ha ido con pies de plomo, que tienen un enfado interno importante con el PSOE, no solo por esta cuestión, sino un poco por el curso de la legislatura. Un dirigente importante de Ciudadanos me decía recientemente, claro, nos hablan de responsabilidad, pero al final los responsables somos siempre nosotros, y ellos, pues digamos que en fin, juegan también al tacticismo. Hay mucho enfado con el PSOE, está, como sabes, también esta cuestión tiene que ver con lo ocurrido en Algeciras y con las aspiraciones de Susana Díaz. Todo ese rumor político estaba de fondo. Ayer hubo muchísimas dudas y finalmente han decidido que la abstención era la opción más razonable para no salir mal en la foto, toda vez, Federico, que además, pues, bueno, pues el decreto, como siempre pasa en esta legislatura, al final Ciudadanos no es decisivo. Al final el que es decisivo, claro, para que el gobierno saque determinadas cosas es el PSOE.
Es decir, interpreto que lo que dicen es, ¿no votáis con el PSOE los jueces? Pues que os vote el PSOE los decretos, ¿no?
Eso es, exactamente. Tú lo has sintetizado, bueno, perfectamente. La otra novedad, Federico, es que el PNV sí que va a votar sí.
Pues claro, le han votado los presupuestos de la ETB. Solo
sí,
faltaría.
Exactamente. Entonces, bueno, se confirma un poco esa alianza entre PP y PNV y el propio actor Esteban ha dicho que tiene que, bueno, ha puesto la salvedad de que tiene que escuchar al ministro que está interviniendo en estos momentos y que si llega a que se anuncie ahora mismo en esta intervención unos compromisos que ha dicho Esteban que tienen hablados, pues que entonces votarán que sí, pero bueno, es insuficiente y por lo tanto el decreto se va a rechazar.
Bien, o sea, que pactan con el PNV para nada. Esteban,
Esteban
al PNV para nada. Está bien, ¿no? El negocio es estupendo. O
sea. Por cierto, Federico, muy comentado en la M30, esa zona que está justo, que rodea el hemiciclo, vaya, el pasillo que rodea el hemiciclo, una conversación justo antes del pleno, bueno, relativamente intensa entre Aitor Esteban, el portavoz del PNV, y Albert Rivera.
Anda, mira, ¿ves? Claro.
Eso de que Ciudadanos no era decisivo, Mariano, depende. O sea,
bueno, depende,
si sumas, claro, PNV, sumas Ciudadanos, que
sí, son decisivos,
área, ya tienes 175. Este es un ensayo general con todo lo que puede pasar en la votación presupuestaria. Por eso tenía, claro, mucho interés saber cómo se alineaban las fuerzas.
Déjame despedir a Mariano y luego nos cuentas qué dice el ministro. O sea, que el ministro, que va siempre tan peripuesto, hay que ver cómo lo mira Carmena. Carmena lo mira con una veneración cercana a la adoración. O sea, es una cosa... El ministro es guapo, pero es que...
Ha sido alcalde como ella también, ¿no?
Ya, sí, sí.
Igual influye.
No, él sí ha sido alcalde. Ella es otra cosa. O sea, no confundamos. Pero, en fin. Bueno, Mariano, muchas gracias.
Gracias, Federico. Un abrazo.
Perdona, Luis. A ver.
No, se me ha interrumpido a mí.
Ah, perdona, Paco. Perdona, Paco. No, no, es que hoy tengo una querencia por Luis. Es que está muy acertado.
¿Ah, sí?
Sí, es que Luis y yo nos peleamos cuando nos tenemos que pelear. Pero cuando tenemos que hacer frente al enemigo común...
Nos unes, Paco. Claro,
claro, o sea, claro, bueno, claro.
Al menos soy útil para algo en esta casa.
Hombre, pues
yo creía que para nada, pero creo ya está. No, no, yo quería decir una cosa muy breve, ¿no? Es lo siguiente. Vale, muy bien, oye, que el ciudadano haga lo que quiera. Si es que esto es la democracia, hay un parlamento, hay una cosa que es de la Unión Europea, efectivamente, que se puede mejorar, matizar, lo que sea, y hay que trasladar, ¿no? No quieren hacerlo, oye, chico, pues elecciones anticipadas a la vuelta de la esquina, y entonces cuando Ciudadanos llore aquello que no ha sabido defender Rivera en el Parlamento siendo un político serio, peor para él.
No sé,
es decir, es tan sencillo
que
como
van
eso.
A llorar.
O sea, hombre, llorarán cuando se queden fuera del Parlamento,
pero,
muchos de ellos.
No lloraban cuando tenían 3 escaños en el Parlamento de Cataluña.
Pero han tocado poder. Y ahora, claro, ahora esto, mira, de ser tertuliano a convertirte en una estrella de los medios de comunicación. Hombre, pues oye, de no tener nada, tener algo,
¿qué poder
no está
han tocado?
Mal.
No,
hombre,
no tienen,
ser diputado del Congreso.
No, eso es la representación. Poder, bueno, es mandar,
pues es poder.
En el presupuesto.
Pero no
poder
han querido.
Es...
No, no,
bien, pero
perdona.
No han ellos... tocado, no han
bueno,
querido
hombre,
tocar.
Pero han pasado de ser, dicho con todo el respeto, nadie...
Sí,
nadie.
A ser bastante.
Pues ya
pero
está.
Solo en la política.
Y salir en la prensa y les gusta. Fíjate cómo les gusta, como las.
No, igual
las
que a todos.
Hombre, por eso te digo. Entonces, cuando tú pasas de ser un pavo real, ¿no? Que te puedes. Todos. Yo el primero, digo, no lo interpretes.
Más alto que un pavo, hombre,
sí, todos somos pavos reales.
Un urogallo.
Un urogallo, vale, lo que tú quieras. Entonces, de golpe te dicen, mira, oye, elecciones, en lugar de tener 34 diputados, vais a tener 16.
Bueno,
o 15,
y,
o 12.
Y, sí,
pues
y
verás cómo van
como
a ayudar.
Dices, como no tenían nada.
Bueno, sí. Sí, pero el que tiene que volver a
bueno,
su
ya
trabajito...
Veremos, y ya veremos lo que saca aquí el rey del percebe, o sea, pero bueno...
Yo este movimiento de Ciudadanos no lo entiendo.
No, yo también este creo concreto... que están dando palos de ciego. Hay una cosa, Gustavo Bueno, que paz descanse, se había entrevistado con Albert Rivera. Gustavo Bueno votaba a Ciudadanos. Y entonces decía, pero Albert Rivera me parece muy brillante, pero es un ajedrecista. Es decir, y ya hace tantos movimientos que llega un momento en que no lo sigo. Y era Gustavo Bueno, o sea, era un talento. Pero es verdad, a mí Rivera hace cosas que, como no me las expliquen, no las entiendo.
Estoy de acuerdo contigo, este movimiento es muy extraño.
Y además es contrario a cualquier idea medianamente liberal en el mercado de trabajo, de todos los mercados de trabajo, de España y de Europa. O sea, y está en un grupo más o menos liberal,
sí, bueno,
en la Unión Europea. que son los que defienden más, pues acabar con los gremios, una cosa tan arcaica como es todos los estiradores.
Estrasburgo más liberal que hay en la Cámara
Europea. Dentro de lo que cabe, que es poco.
El único, Atlas, el único grupo que tiene el adjetivo liberal. Sí. Otra cosa es que luego tú analices de los que están en ese grupo y los que han estado. Imagínate que los representantes españoles en ese grupo tradicionalmente han sido los nacionalistas.
Imagínate.
Vascos y catalanes. O sea, imagínate
tú, liberal, el odio a la libertad.
Pues por eso te digo.
Bueno, hacemos una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver. Desapareció Eduardo Inda y ha vuelto con una sonrisa de oreja.
Ha vuelto con un scoop. Tiene cara de scoop.
A ver,
la cosa es que lo quiera compartir con nosotros o no.
Las conversaciones que grabó ilegalmente el CSID, el actual CNI, a don Juan Carlos, y estaba en esas cuitas.
Bueno, pero vamos a ver.
¿Pero las vamos a poder escuchar en OK Diario, no?
Bueno, mañana, los próximos días vamos a escuchar a qué nivel de maldad llegó el centro en tiempos de Felipe González con don Juan Carlos.
Pero vamos a ver, yo eso, perdona, mira que ya sabes, me aprecio y tal, pero yo lo que contáis hoy en OK Diario es que no me lo creo.
Bueno,
o sea, el CNI,
vamos a ver.
CNI, Felipe González, que son la misma cosa, y Juan Carlos, que son la misma cosa, en el año 90, que es donde es la grabación de Marta Gaya, que nosotros sí hemos reproducido, otros medios se han negado. Yo creo que tiene mucho interés humano y político.
Y político.
E institucional.
Claro.
Y demuestra también la catadura del personaje por cómo habla, no de la novia, sino de la señora, la tercera, y si hay una tercera fuera, etcétera. Pero la idea de que chantajeaba a Felipe, pero si Felipe fue el gran protector de todas las fechorías de...
Vamos a ver, pero se lo explico muy rápidamente. Usted, si yo le grabo mañana a usted, ¿qué le grabo? Para saber si se acuesta con quien sea o quien no sea.
Con mi señora.
Que lo sé bien.
O sea,
¿digo usted o como puede decir cualquiera? No se graba por morbo cuando es una persona tan importante como usted, o no digamos ya don Juan Carlos, a los periodistas cuando nos graban.
Pero ahí sí, ese sí se acuesta con todo el mundo.
Ya,
entonces
pero
ahí
ver,
sí, sí le puede
vamos
grabar.
A ver, cuando los servicios de inteligencia graban a don Juan Carlos, no graban por morbo, graban con una intencionalidad para decir, oye, Juan Carlos, no te pases de la raya que tenemos esto. Todos los servicios de inteligencia del mundo, cuando graban, lo hacen con esa finalidad. No conozco ningún servicio de inteligencia que grabe, o sea, por hacer un favor al rey. ¿O usted cree que se le graban conversaciones y otras cuestiones a don Juan Carlos?
El argumento, yo recuerdo en la cuando...
Déjeme que le diga una cosa. Por cierto, nosotros hemos desvelado en el Rigurosa Primicia una de las conversaciones que se le grabaron. Vamos a desvelar alguna más. Pero... don Manuel Soriano, el biógrafo de Sabino Fernández Campo, que a mí es un tipo que merece mucho crédito porque es un gran periodista, en la biografía de Sabino cuenta que se le forzó y se le presionó al rey para que cambiase el discurso de Navidad y no hablase del caso Juan Guerra.
Sí, estábamos repasando justo es ese año.
Lo que no sabíamos es con qué se le había presionado, y hoy día lo estamos conociendo, y se le presionó con
esto. Pero déjame decirte una cosa, que también he hablado yo con Sabino en nuestros largos periplos por el mundo, cuando la zarzuela era la zarzuela, etcétera. Cuando a Emilio Alonso Manglano lo juzgan y lo condenan, y condenan, y tiene que dimitir, mejor dicho, tiene que dimitir Narcís Serra, porque
Julián,
era el jefe.
Y Julián García Vargas.
Pero Narcís Serra es el jefe, que el que organiza todo, lo de Crillón y tal. Él dice, no, la grabación era para protegerle de lo que pudieran hacer aquellas que... Y como el argumento me ha recordado tanto a la grabación de Jorge Fernández Díaz, que un comisario que conoces y que conoces tú, le dice, no, es mejor grabarlo, ministro, porque así te proteges tú. Te proteges tú, así estás pillado.
O sea,
por el que firma
se
y
adecua
graba.
A la realidad.
Es así. Bueno, pero el problema de fondo...
Y el que se queda con la cinta es Marcelino Martín Blas.
¿Eh? ¿Bien?
Yo tengo mis dudas de que el ministro lo supiera.
¿Quién? Eso. ¿Narcís Serra?
No, el ministro Jorge Fernández.
Bueno, yo creo que Jorge Fernández Díaz ni siquiera sabe que se ha descubierto América.
Yo creo que fue un gran ministro.
Enorme.
El ministro de la historia,
lo creo, pero sí que creo que él sabía que le estaban grabando.
Sí, el ministro de las cloacas.
Le
graban en su despacho, se queja y no presenta denuncia.
Hombre, si sabe
si es un poco mejor ministro...
Perdón. Y en ese caso se graba, y luego esa cinta, Martín Blas o quien sea...
No, se la quien sea entonces diario, no es Martín Blas.
Al diario Podemita Público.
Sí.
¿Y para qué se utiliza esa grabación? Para chantajear al ministro y para chantajear al gobierno de España, vamos. O sea, vamos, no se utiliza...
Pero vamos a ver, Eduardo, y no te des por aludido. Todo lo que están sacando ahora, las distintas cloacas, y a mí me da lo mismo el Gordo, que Villarejo, no, que Martín que Blas,
lo que, le quiero aclarar,
que su madre.
Lo que le quiero aclarar, y usted me puede decir lo de excusatio non petita, pero yo lo que le quiero aclarar es que, obviamente, una cinta del CNI, del CSID, no nos la va a dar Martín Blas o el Gordo o Villarejo. No tiene nada que ver. Le digo porque usted creo que alguna insinuación hizo al
no,
respecto.
No, no, insinuación no. Yo sé que las cloacas y la prueba es todo lo
pero
que salió.
Pero que no tiene nada, no tiene nada
de
que ver.
De Rey, perdón.
¿Usted me cree a mí?
Depende. No, en algunas no. cosas sí. En las alineaciones del Madrid no. Bueno, aunque
pero usted me cree normalmente.
Normalmente. Sí. Pues pero hay excepciones.
Yo,
vamos
si,
a ver.
Si le digo yo a usted que esas cintas no provienen de lo que usted denomina las cloacas.
No es que yo denomina, no, es que pero son
aparte,
las cloacas.
Usted entenderá que si yo saco una información confidencial, una grabación de la policía, usted puede decir, oiga, ¿se la han dado el Gordo o el Flaco?
Sí.
Perfecto. Pero si yo publico una grabación del CSI de la época, eso viene
vamos
obviamente del interior de la casa, no
yo
viene
lo
de,
que mi argumenta,
la policía.
Mi argumento es que ante el juicio que ya está al caer del pequeño Nicolás y el juicio de la dermatóloga, que implica a Villarejo y a López Madrid, las cloacas se han puesto
no
a atizarle a Juan Carlos para que se entere
que no tiene
Felipe.
Nada que ver,
¿cómo que no tiene nada
Federico.
Que ver? Bueno, pues es tu opinión. Mi opinión es la contraria.
Vamos a ver, si usted mañana saca aquí una exclusiva, yo le digo, fuente es no sé quién. Y usted me dice,
mí,
no, Eduardo,
mí,
mi fuente no es no sé
yo
quién.
Yo como me he negado a tomar café con Villarejo, no tengo exclusivas fantásticas.
Pero ¿quién sabrá mejor que yo quién es la fuente de lo que estamos contando, don Juan Carlos?
Pero si me da igual. Si
¿Se
yo
lo
a lo que voy
que yo?
No, perdona. Si yo a lo que voy es a qué. ¿A qué viene? ¿Qué función tiene? ¿Qué sentido tiene ahora sacar esto que evidentemente a Juan Carlos le presiona? Pues que se entere Felipe, porque el juicio segundo es el del compi Yogui, que se entere Felipe de lo que sacamos de su padre.
Mire, yo sé quién os lo ha contado, y obviamente es gente de los servicios secretos de este país, y yo la intencionalidad no tengo ni puñetera idea. A mí me llegó eso, es noticia, y como usted comprenda, si a usted le hubiera llegado, ¿lo hubiera dado?
Depende.
Pues yo sí.
Depende. ¿Claro? Depende de para qué se hubiera usado, pero
no,
es que yo,
no,
a
perdone,
diferencia
no, perdone,
de Luis,
nosotros...
yo del periodismo tengo muy mala opinión.
No, pero... eso no es verdad. Tú ya te habías redimido y habías descubierto el valor que tiene
sí,
el periodismo
en el
sí
11M,
mismo.
Por ejemplo, ahí
no,
sí.
No, y en muchas heroico. Otras cosas. Lo que pasa
sí.
es que
no,
te
y
rodean
cuando lo publica...
los periodistas y mantienes esa actitud...
No, pero vamos a ver, lo que dice... Yo he dado, y he sido el único medio que ha dado esa cosa, porque creo que tiene interés, porque demuestra cómo es Juan Carlos, cómo estaba el matrimonio, que estuvo a punto del divorcio, lo que pasaba, etcétera, etcétera. Bien, pero también te digo que esos dos juicios que vienen, el del pequeño Nicolás y el de la dermatóloga...
O sea, si usted mañana me dice... es que ha sacado usted una grabación de la policía de no sé qué. ¿Se le ha dado las cloacas? Pues a lo mejor hasta puede tener razón.
Ninguna duda.
Pero en este caso es que no tiene nada que ver. Es que son compartimentos estacos, no tiene nada que ver.
Dos y dos son cuatro
bueno,
y dos
lo que
son
usted
seis.
Diga.
Seis y dos son ocho y ocho...
Pero
16.
Que más me da igual. Si es que, primero, usted hágame caso porque yo no... A usted no le he mentido nunca. Ni a nadie, pero a usted nunca, jamás.
Bueno, como que a nadie, Eduardo.
Jamás.
O sea, alguna mentirijilla.
Sí, pero digo, en los ámbitos personales.
Sí.
No, en
pero
el ámbito
esto es
profesional.
Lo profesional. En fin.
Pero a usted yo no he mentido nunca más. Usted dijo una cosa hace no mucho tiempo. Dice, pase lo que pase, usted y yo estaremos siempre en el mismo lado, en
sí,
el lado del bien.
Salvo que estés en la cloaca.
No, yo estoy en ninguna cloaca.
No, ¿sí? Quiero decir con, no en.
No, yo no estoy ni en ni con.
Hombre, esto nos retrotrae a momentos en los que las grabaciones eran aleatorias, en las que Perote...
Bueno,
la condena de Manglano viene por
tan
eso.
Tan aleatorias que de repente graban al rey.
No, y al presidente del gobierno y al arzobispo de Barcelona.
Claro, es que para entender eso hay que situarse en el contexto de lo que era la España de los 90. O sea, sí. que fíjate si ha llovido desde entonces. Pero es cuando Mario Conde... tenía sueldo a Perote y cuando estaba...
Mario Conde ingresa en el sueldo, Mario Conde coloca a Fernando Almansa como sustituto de Sabino en la zarzuela. O sea, el poder de Mario Conde pasaba las Navidades con Polanco. Conde estuvo a punto de echar a Aznar.
Esa es la época en la que sucede la grabación que hemos conocido a través de OK Diario, que no sé la que nos va a regalar dentro de... ¿Cuándo? ¿Mañana pasado?
Mañana.
Vale.
Creo que mañana tengo que ver la...
Esto ha cambiado mucho. En aquel momento hubiera sido un bombazo. Lo que no termino de entender es ahora, aparte del valor histórico, ¿qué sentido tiene?
Los juicios, esa es la única explicación.
¿Qué sentido tiene, hombre? Vamos a ver.
Bárbara Rey. Imagínense, o sea, ¿qué viene Bárbara Rey?
Pero pues imagínense en Reino Unido, vamos a ver, que se hubiera grabado a la reina, al príncipe Carlos, una bronca con Lady Di en el año 90 y tantos, o una amenaza del príncipe Carlos y que lo hubiera grabado el MI5. Pues no, si se emite ahora, claro que tiene interés informativo por los clavos de Cristo.
Esto. Yo te acabo de hablar de Bárbara Rey, que es a ti te atizo Juan Carlos para que te enteres, Felipe.
Sí, pero
y esa es la historia. Otra cosa es que
era
eso
un rey
no les va
muy
a funcionar.
Fuerte todavía en aquel momento. Por supuesto. Un rey eso, muy fuerte, muy poderoso todavía.
Pero era fuertísimo,
pero le espiaban sus servicios.
No, le espiaban. Es que
todos,
yo estoy seguro que lo sabía. Esa grabación será la grabación a su amigo de Mallorca.
Vamos a ver, don Federico. Si el rey sabía que le estaban espiando, lo último que iba a hacer es hablar de Marta Gaya. Lo último.
No, el rey sabía lo de la calle Sextante. Lo que no sabía es esto. Que yo leí la información, que es de su teléfono con un amigo en Mallorca.
Sí,
no es el clásico encuentro en la calle Sextante protegido por tal.
Que nunca darían nada,
Calvin,
es decir, en la prensa de la transición, nada, cero, de referido a Marta Gaya y al rey.
De hecho,
que llega lo del desafortunado incidente exagerado del elefante,
han pasado tantas cosas.
Las críticas eran muy suaves, muy laxas. Nadie había publicado nada de la vida privada.
¿Cómo que no? La dama del rumor, sacamos ayer la portada de Época.
Sí, señor.
¿Cómo que no?
La Gaya. La Gaya Marta, como le llamaba don Luis María. La Gaya Marta.
Época
Gaya
no era un medio Marta. Poderoso. Pero bueno,
cuando
vamos a ver.
Sabino Fernández Campo quiere llevar al rey por el buen camino y permite que se sepan determinadas cosas, lo que hace Mario Conde es decirle, señor, sea, no se preocupe, ponga usted Almansa, que yo le quito a este pesado del medio y además me
pero se lo carga
preocupo.
El rey personalmente, ¿no?
Sí, claro,
pero yo digo, el que todos los aquí presentes queremos, unos más y otros menos, porque tenéis algunos de vosotros muchas horas de servicio a ese periódico, antes de que llegue Almansa a la Casa Real, empieza a publicar las andanzas del rey y súbitamente se acaba esa
pero de época no os ofendáis, que la queréis mucho, era irrelevante, es decir, era lo importante, si sería
va
el país,
irrelevante.
El Mundo, ABC,
que era irrelevante. Irrelevante es ahora. Entonces, ¿qué va a ser irrelevante?
El rey tenía todo el poder en aquel momento
y el rey
se le protegía.
Fíjate si era irrelevante que el rey llamó a Agnelli para que echara a Pedro J.
Bueno, eso al final, oye, todo el mundo llamó a.
Eso es así. Eso es.
Y Agnelli no hizo caso.
Agnelli es que ganaba mucho dinero entonces.
Bueno,
es que el Mundo ha sido un gran negocio.
No te ofendas, pero para Agnelli lo que ganaba el Mundo eran cacahuetes.
No conozco a ningún millonario que desprecie un millón de euros.
Yo, como no estaba en esa conversación y vosotros sí, mira, se estaba hablando de Nelly y el rey.
Pero hablando en serio, quien tenía verdadero poder en aquella época era Felipe González. Y Polanco.
Y el rey, que eran lo mismo.
Pero el rey
lo
menos.
Mismo. El triángulo de las Bermudas.
El rey no tenía ni la mitad de poder
todo
que tenía
era
Felipe.
Lo mismo. El rey legitimaba las fechorías de ambos.
Felipe González siempre decía una frase, siempre decía, y la voy a contextualizar para no decirlo literalmente. A mí me va bien con Felipe porque le dejo hacer las dos cosas que le gustan. Las dos cosas que le gustan. Y no me toca los... Decía Felipe González, a mí no me toca los cojones porque le dejo hacer las dos cosas que le gustan. Una, ganar dinero, y la otra la que ustedes pueden imaginar.
Bueno, yo te he de decir
bueno,
que...
Hay que escuchar a los oyentes, pero estabas
pero
a
hay que defender
de,
un poco
de
al rey, pobre.
De una declaración del ministro...
Más grande rey que
un momento,
del
un momento.
Ministro, está el debate de la estiba ahora mismo en el Parlamento, y bueno, la frase lo dice todo. El dinero de la multa que podríamos evitar saldrá del bolsillo de todos los españoles.
Mira, eso un buen argumento, sí, señor.
Eso que no ha dicho.
Íñigo de la Serna ahora mismo en el Congreso de los Diputados en el debate que se está llevando
tiene toda la razón. Bueno, Nubel Ansulé. Porque vi que el ministro,
Federico,
que es muy presumido, ¿sí? Y por eso Carmina la mira con adoración.
Pero he visto
que empiezan ya a despoblársele las...
Es muy buen ministro y buena cabeza.
Nubel Ansulé. Diciendo que además de buen ministro es guapo, ya que más quieres que diga. Que hace el bien. Entonces sería el padre.
Fue un gran alcalde de Santander. entender.
Pues eso.
Dices que se notan las entradas. Eso es
sí.
Un golpe bajo.
Nubela Azulé. ¿Tiene remedio?
Han creado el regenerador capilar que tiene maca andina, que es una planta maravillosa que tiene multitud de propiedades. Entre otras, va a hacer aumentar un 30% la densidad del cabello y un 27% el volumen del cabello.
Ahí vamos.
Lo puede comprar en su farmacia o herbolario y además en una dosis, en monodosis o en un pack de 10 unidades.
Claro.
Que es el que le recomendamos. ¿No?
Pues sí, porque yo creo que es un tratamiento completo en primavera, el pelo se cae más, sí, etcétera, el estrés, la estiva.
Sí, a mí me parece que viniendo aquí contigo que no me dejas hablar, pero se me cae el pelo.
Pero si tú tienes la misma entrada que te he conocido toda la vida.
Claro, no voy a cambiarla, no es yo
entrada,
soy conservador.
Es que tienes ahí ese salón y no es entrada, es que es el living, o sea, es así. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Vanessa?
Los oyentes opinan sobre la gestión que el gobierno está haciendo de Cataluña y nos recuerdan, bueno, en realidad solo recuerdan a Paco, que lo que les preocupa no es la independencia como tal, sino la represión que sufren en el día a día.
A los catalanes no nacionalistas que aún vivimos aquí, no nos preocupa solo que Cataluña deje de ser España, sino que se ponga freno de una vez por todas a toda esta opresión, manipulación y asfixia que hay aquí en esta ciénaga.
¿A qué espera Rajoy? Bueno, pues ya lo ha visto el Tribunal Supremo, el señor ese de los collares que se ha marchado, que ellos no pueden hacer nada y que lo que hay que hacer es mucho diálogo. Y aquí, desamparaos, de todas formas, el señor Rivera no sé qué hace en Madrid. Ayer tuvo una oportunidad para denunciarlo también.
Sí, llevas razón, están en un callejón sin salida, pero con 3.000 y pico de millones de euros de nuestros impuestos en su bolsillo.
Y 3.000 y respaldando 72.000 millones de deuda.
Sí, pero que
de quiebra, mejor
pero
dicho.
¿Es que se hace? ¿Que quiebre Cataluña?
Perdona.
Es que es un problema para España, ¿eh?
Por supuesto, que no, pague las pensiones la delegación del gobierno, ver, Paco. Este debate lo hemos tenido 30 veces.
Arrasa la deuda pública española. Dejad que Rajoy acabe todo este proceso.
Y dejad que los que niños se acerquen
a... Y eso aumentaría el victimismo, lo que yo creo
que
tiene que...
Bueno, pero ¿qué más quiere aumentar?
Sí, pero lo que tiene que haber es muchos más controles del gasto público en Cataluña, porque es un auténtico
cachondeo. El gasto público es el FLA.
En similares términos de población y de PIB, algo más de población en Cataluña, es que Madrid tiene 25.000 millones de deuda, tiene tres veces menos.
Bueno, perdona, pero es que además, es que allí emitieron bonos patrióticos, que no compró nadie, porque los patriotas separatistas catalanes, el dinero lo tienen todos fuera de Cataluña. Claro. Es un patriotismo estupendo, bueno, el de toda la vida, por cierto.
Puyol es un gran patriota, bueno, es un hombre es mundial, es la ONU de los paraísos offshore. Sí. Y luego el señor Mas es un gran patriota de Liechtenstein.
Al final les gusta la pasta, ¿no? Entonces, mira, el otro día un gran empresario me contaba lo del 10%, me decía, no era un 3%, era un 10%.
Allá nos vamos acercando
y,
a la
realidad. Y me contaba un caso concreto que a él le pasó, tenía un gran grupo, es muy conocido, y entonces se tuvo que ceder el edificio familiar de la empresa textil de su familia, de toda la vida, un edificio en la mejor zona de Barcelona, os podéis imaginar. Y entonces él quiso recuperarlo, entonces fue, habló con la Generalitat, que es quien se lo quedó, y entonces dijo, yo quiero cobrar, son 3.000 millones, lo que sea, lo pago y fuera, ¿no? Y entonces tuvo que ir a un despacho, pues, y entonces la tríada corrupta estaba compuesta por el amigo Prenafeta, el amigo Pujol y el amigo Alavedra, claro
el sector egipcios, negocios claro, de convergencia.
El marido de Malfeito.
Sí, exacto. Y entonces cuando
la brillante pintora,
pues
doña
cuando
Doris.
Este amigo mío, ya que es una bellísima persona, llega el momento de decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar lo que vale, esto vale pues 3.000, lo que fuera, no me acuerdo la cifra exacta, y dicen,
sí, pero
no, pero
a
hay un 10%.
Más, diría Pujol,
hay que
más,
añadir 300
deu,
millones más.
Deu,
claro, este se quedó como así, con los ojos así, no hubiera pagado ni medio euro y no pudo recuperar el edificio que de
tu
su
amigo,
familia.
Tu amigo era más inocente que tú cuando quieres. Sí. O sea, no sabía que se robaba en Barcelona.
No, pero no se imaginaba que con ese descaro...
Pero del caso Pujol han detenido hace nada, una hora, agentes de la UDEF, a un conocido empresario, a Jorge Barrigón, es el dueño de la compañía de helicópteros Cat Helicopters, que son los que operan en Barcelona. ¿Os acordáis que hablamos de ellos
de
la semana
pasada?
De que
a lo mejor iban en helicóptero a llevar la pasta a Andorra.
Dentro de la causa que está desarrollando el juez de la Mata y que tiene que ver con el blanqueo de...
Pero es que yo recuerdo esa noticia que la dimos aquí, que había la idea, o se había filtrado, que cuando ya el coche de Vicky no bastó, entonces ya iban en helicóptero a Andorra y que usaban el helicóptero oficial de la Generalidad. Yo decía que sería como en, como no sé, como en Normandía, pero, es decir, que mandaban los grandes, los grandes alijos de dinero, grandes bloques con paracaídas que los dejaban caer en Andorra.
Es lo que hacía el abuelo de los niños Pujol, este caso, se dedicaba a llevar el dinero de, no, de empresarios
fue,
catalanes.
Si fue a la cárcel por tráfico de divisas.
Con Josep Pujol en concreto habría simulado el préstamo de hasta 900.000 euros. Un préstamo que nunca se habría producido en una operación que ellos habrían simulado.
Ya, el amigo Barrigón. Bien, vamos a hacer una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver. Si el PSOE sigue tal y como está, la ensalada bofetadas va a ser monumental en toda España y muchos no tienen un seguro privado que les permita tener una habitación individual. Porque imagínate que llega un susanista y le toca uno de Pedremos.
Lo que es peor, Federico, que muchos sí lo tienen, pero luego se encuentran con la realidad cuando lo necesitan. Que no les cubre, por ejemplo, todas las necesidades que tienen. Ahí. Y por eso...
Y el susto del copago.
Recomendamos a Aegon, claro, por todas esas cosas. 37.000 especialistas, los mejores cuadros médicos, más de 1.000 centros, habitación individual y el precio. Sin copago, desde 39.95, muy importante. Y además incluyen el seguro dental por el mismo precio si nos hacemos de Aegon en familia. Llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Elia, a ver.
Mira, el 19 es el Día del Padre. Sí, aparte, señor, de gracias, papá.
El Día de San José. Las cosas por su orden.
Claro, San José no era el padre José, de nuestro Señor Jesucristo,
claro,
el padre putativo.
Pater putativo, pues por ahí viene
Pepe.
De manera de San José.
Déjalo. Te llevaría a la contraria si dijeras, y dos y dos son cuatro. Dice, bueno, sobre eso hay opiniones.
Siempre.
Los de Podemos piensan que son seis.
Claro.
Bueno, pero eso es porque no saben sumar. No saben sumar, no saben restar. Saben multiplicar.
Restar y dividir saben. Sumar y multiplicar, hombre.
Multiplicar, sí, la pasta.
Eso sí.
Mira, podemos regalar algo en el supermercado del Corte Inglés, unas conservas selectas, su licor favorito, una tarta, esto está muy bien. Decir, papá, venga, vamos a tomar.
Venga, por un día una selva negra.
Bueno, mira, pues además el Día del Padre en el supermercado del Corte Inglés sorteamos 10 noches, Seagram's Gin en el Only You de Atocha para dos personas con cóctel, cena para dos, concierto de jazz. Esto es un regalo, porque
pues
se va
sí,
con
señor,
mamá
sí, señor.
Y le canta eso del Only You y estas cosas. Y llegan contentos a casa luego y los hijos, pues también. Todos
pues
felices.
También lo agradecen y tal y cual. Bueno, Pascual, vamos a ver. Juan Pablo Porporinos.
Porque ha dicho Pascual.
¿Cómo estamos? Tal y cual Pascual. Es un dicho. Tal y cual Pascual. Me gusta la leche Pascual, siempre me gusta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa en la política? Acabamos de asistir al debate de la estiva.
Sí, por ahí vamos a ir. ¿Sí te
al
parece,
enfado
Federico?
De Íñigo de la Serna.
Sí.
Fundado. Creo yo, muy fundado, pero en fin.
Bueno, lo que tiene que hacer Rajoy es disolver las cámaras y convocar elecciones y que le dejen de tonterías y de tomarle el pelo.
Es lo que le faltaba a la economía. Serna lo ha comentado Rosana hace unos minutos, que bueno, que el dinero de la multa que podríamos evitar saldría el dinero del bolsillo de todos los españoles.
O sea, sí.
Las jubilaciones también.
Y la compensación económica que se le va a los trabajadores, desde luego también. Y eso sí que lo vamos a tener que pagar, Federico.
Bueno,
no es poco dinero.
Y eso sí que es un atraco.
Ayer se llegó a decir que era lo mismo.
Lo comido por lo servido.
Que nos iba a costar la prejubilación con el 70% para los mayores de 50 años.
Y a una, o sea, que la multa no le importaba tanto.
No, lo que te quiero decir es que si dice algo, por lo menos que lo diga argumentalmente bien.
Exactamente.
Qué bien explicado está, qué bien estás hoy, Luis.
Nos vamos a marchar al Congreso de los Diputados, si os parece. Sí. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues es exactamente ese el argumento que ha utilizado el ministro de la Serna para intentar convencer a los grupos parlamentarios de que en estas últimas horas que quedan para esta cacareada derrota del gobierno en este Real Decreto Ley de la Estiva, bueno, pues sean conscientes de que la multa millonaria la van a tener que pagar todos los españoles de su bolsillo. Está comenzando la fijación de posiciones. Ha hablado ya el portavoz de Podemos, de En Comú Podem, Félix Alonso, y empieza en estos momentos el resto de los representantes del grupo mixto. Es importante resaltar el hecho de que no consigue sacar adelante este Real Decreto Ley, pese a que ya ha habido dos de los grupos que habían anunciado su voto en contra, que han cambiado el sentido de su voto. Uno es Ciudadanos, nos lo contaba antes Mariano Alonso, el otro es el PNV, Aitor Esteban, que dice que no, pero parece sí posicionarse como el futuro apoyo presupuestario del Gobierno.
Que queremos oír al ministro en la exposición que haga y queremos ver que adopte una serie de compromisos que tenemos hablados con el Gobierno y que hemos estado hablando durante estas semanas. Y si es así, que yo espero que sea así, votaremos favorablemente.
Bueno, es el único grupo, hay que decirlo, y es lo más relevante.
Que no sirve para nada.
Que no sirve para nada, pero que consigue sumar sus votos a los del Partido Popular. El único que apoya en este punto al Partido Popular, el resto o se abstienen o votan en contra, que es la mayoría de los grupos de la oposición.
Bueno, pues así sale adelante el presupuesto de la ETV para seguir insultando a todos los españoles y a cambio el gobierno no aprueba la convalidación del decreto. Brillante operación, ¿no?
Hombre, no, porque el trueque no se limitaba a esto. El trueque es para los presupuestos. Pero,
es que con el PNV tampoco te sale la votación.
Tampoco sale.
Bueno, no sale con el PNV, pero no, desde luego no sale sin el PNV. Uh-huh. O sea, tú tienes que amarrar.
Es que la... amarrar poco a
poco. Bueno, pero...
La culpa es de ese Hércules, de ese titán de la política que es tu amigo Álvaro Rivera.
No, la culpa es de la
es
monja.
Estadista,
la culpa
es estadista.
La culpa es de Soraya, la que con el diálogo ha acabado con el separatismo catalán. Porque llegó ella con el diálogo, la encarnación de Margallo, y entonces ha acabado.
¿Nunca te has atrevido a apostarte, ya que estamos hoy en plan como la ruleta que se me ronda, nunca te has apostado cómo va a acabar lo de Cataluña? Y yo te digo, va a acabar como quiere Rajoy.
Mira, yo lo que te digo es una cosa. Y me Llevo años que esperando también. Que acabe de alguna manera.
Bueno,
y
es
me
difícil.
Temo que me moriré sin que haya acabado.
Tú no te olvides de que ahí hay un tercio de independentistas, un tercio que están en tierra de nadie, que son independentistas.
¿Están asustados?
Y un tercio que está defendiendo la España constitucional.
Hay un tercio de personas a las que no les dejan escolarizar a sus hijos en la lengua materna, que no pueden hacer con sus negocios lo que quieran, que viven en una tiranía en donde las libertades brillan por su ausencia y de las que nadie se ocupa.
Exacto.
Porque mucho te compastas en el con de tu amiga Soraya, pero aquí
Soraya.
Hay un tercio de catalanes que, bueno, mira, ¿y quién garantiza que yo pueda vivir?
A los que somos españoles, ni puñetero
Soraya
caso.
Lo hace bien, y acordaos, no le podéis culpar de lo que han sido errores cometidos por todos, desde luego, nuestro heroico Aznar.
Gran
titán, el heroico Rajoy, otro titán, el heroico Zapatero y el heroico Felipe González. Pero te los critico a los cuatro, para que no me digas que solo critico a uno.
Y salvas a Soraya.
Y se han equivocado.
No.
Y ahora Rajoy y Soraya están resolviendo el tema, y es un tema complicado.
Venga, lo que no se puede resolver en 5
claro,
meses.
No, pero ¿quién dice que tenga resolución?
Lo
que
hay,
perdona,
años.
Que esto no se puede resolver. Lo que hay es, primero, que batallar. Es decir, que no puede haber una tiranía, no puede haber una tiranía nacionalista desde el año 80.
A ver qué pasa si se hace el referéndum, que yo quiero verlo.
Si eso es lo
y no descarte usted que suspenda la autonomía el blandiblú Rajoy, que la suspenda él.
Me subrogo
el
a lo que
Rajoy.
Ha dicho Luis. Cuando el diálogo sea con los que defienden las libertades a España y la Constitución, me creeré que Rajoy hará algo útil. Si no hará una chapuza...
A mí si suspende la autonomía, vamos, me quito
el
sombrero.
Fíjate, a mí el dolor de...
Una chapuza de verdad va a actuar conforme a la ley y si es necesario, efectivamente...
No va a haber referéndum.
Que no, oye, te lo puedo confirmar.
No iba a haber referéndum.
Oye, te digo, al 100% y me apuesto lo que quieras...
De la gente que trabaja contigo.
Vale, de acuerdo.
Tú fíjate la enorme cantidad de infartos que están a punto de producirse al otro lado del cristal.
Bueno, tienes toda la
razón.
Laura, dime solo en un minutín lo más escandaloso de la crónica.
Lo más escandaloso, que Bigote Arrocet y María Teresa Campos van a sacar un disco. No sé si es escandaloso, buena noticia, no sé muy bien qué es,
pues,
pero sacan
un disco. Es importante.
De Ola.
A mí lo que me gusta es la casa de ella, ya lo sabes, me tiene fascinado.
Y la piscina, ¿no? Tú ves que estás loco por ahí zambullirte donde Bigote.
¿Sabes a quién se parece? A la casa de Trump. Siempre les gustan los dorados a la gente.
Luego dices que no
pues
te
deja nada. Teresa Campos si es estupenda.
Nos vamos a la crónica.
Eso me cae muy bien, no tiene nada que ver.
Es la mañana. Es radio.